Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? No soy Martín Jauregui, soy Monchi Balestra, ¿cómo les va? Le mando un cariño muy grande a Martín, hermano querido, te mando un abrazo, que te mejores, que sigas bien y aquí te vamos a volver a esperar en ciclo básico. En realidad vine a ciclo básico para ver si entendía algo, porque yo estoy en sexto y séptimo, vos lo sabés, profe. Aquí tengo a mi profe de la secundaria que me mira como diciendo... ¿Pero qué hace alguien de sexto y séptimo aquí en el ciclo básico? ¿Cómo va, Jorge? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y vos, Monchi? Bueno, ¿promoviste? ¿Pasaste?
Pasé.
Claro, tal cual. Porque Encima, después de sexto séptimo, ya tenemos la secundaria. Así que, bueno, bienvenido al espacio de la secundaria, que es un mundo nuevo, ¿no?
Es un mundo nuevo.
Un mundo aparte. Y los chicos también sufren bastante este cambio entre la primaria, que tienen un maestro o dos maestros, a de repente tener varios profesores, ¿no es cierto?
Sí, y cambio. ¿Qué cambio fuerte, ¿verdad? La secundaria, ¿no?
Es un cambio epistemológico muy grande para los chicos.
Sí. Bueno, Jorge Petersen, sos profe de física.
Yo soy profe de física y técnico radiólogo, pero bueno, no ejerzo como técnico, así que el profe de física.
Profe de física.
Como dicen los chicos, ahí viene Petersen.
Claro, ahí viene Petersen, te dicen.
Sí.
Claro. Pero sos buena onda con los
chicos. Ahí hay que ponerle buena onda, que ponerle onda en realidad a todo lo que hacemos, allá. Y si se la ponemos en el aula y la transmitimos a los chicos, es mucho más importante.
Claro, sí, sin duda. Bueno, ¿por dónde vamos a ir? ¿Por dónde me va a llevar la física en este ciclo básico?
Mira, hoy es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Cómo se explica en ciencias naturales? Ahí me preguntás, yo te digo, no sé.
Claro.
¿Qué sé yo? Es como uno dice siempre, ¿no? Cada profe con cada maestrito con su librito.
Claro.
Bueno, es tal cual. Hay algunas pautas que tenemos generales, hay mucha didáctica acerca de las ciencias naturales y después cada profe va a utilizar diferentes recursos y diferentes estrategias pensando siempre al chico que tiene delante.
Claro.
Porque no es lo mismo por ahí explicar, que no suene mal esto que voy a decir, que no es lo mismo explicar por ahí en Ciudad de Buenos Aires que explicar en un pueblo de una provincia.
Sí.
Es lo mismo, el contenido es el mismo, pero tenemos diferentes herramientas.
Ahí va. Distinta,
al tener diferentes herramientas tecnológicas, yo puedo mostrar una aplicación de celular. Acá en Cava, por ejemplo, por ahí tengo que hacer otras estrategias, depende del chico que yo tenga, con el que esté hablando. El contenido es el mismo, la valoración para el chico va a ser la misma, ¿no es cierto? Va a aprender muchísimo, pero tenemos que buscar diferentes métodos, diferentes formas de enseñar.
Ese es el arte de los profesores.
Y es lo que hacemos nosotros.
Es un arte.
Tal cual.
Realmente, sí. Es porque, digamos, es un traje a medida para cada uno.
Sí, y como decía recién, tenemos que pensar en qué chico tengo adelante para ver cómo le voy a enseñar. ¿No es cierto? Eso es importantísimo. Saber a quién le estoy enseñando, a quién yo le estoy hablando, para ver las diferentes estrategias, recursos, ¿no es cierto? La didáctica en general que voy a utilizar con los alumnos que tengo enfrente.
Claro. Entonces, la naturaleza y la física.
Sí.
¿Y cómo la vivimos?
Y
¿cómo
porque
la vemos?
Hablamos de ciencias naturales, ¿no? Ciencias naturales para los chicos de la escuela la dividimos en tres: física, química y biología.
Sí.
Y cuando nos metemos con física y química,
y
los chicos que nos dicen, y es difícil.
Sí.
¿Y por qué es difícil?
¿Y por qué la vemos? ¿Por qué la vemos difícil de entrada antes de empezar?
Los chicos te dicen esto, por lo general yo me noté algunas palabritas. Es difícil porque tiene muchos números, ¿no? Tiene mucha matemática y entonces estoy de repente mezclando cosas de la vida cotidiana con lo matemático, con lo formal, ¿no es cierto? Porque además son ciencias experimentales estas, ¿no?
Claro.
Y enseguida aparece la palabra dando vueltas, laboratorio, ¿no? Que es como complicado el tema del laboratorio.
Bueno, no es tan grave como ir a la dirección, chicos, vamos.
Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero bueno, como consejo para los chicos en general, en física, química, en biología, tenemos muchos conceptos.
Bien.
Y en las ciencias naturales lo importante es entender el concepto. Si yo hablo de fuerzas, hablo de energía, bueno, ¿cuál es el concepto para entender luego cuando voy a trabajar con algunos problemas, ¿no es cierto? Entender cuáles son estas magnitudes y qué relaciones hay entre estas magnitudes. Yo digo, leyes de los gases. Bueno, hablamos de presión, temperatura, volumen. Bueno, tengo que saber qué es la temperatura, entender qué es la temperatura y después ver cómo se van relacionando estas magnitudes y va a ser mucho más sencillo.
Claro.
El tema es que es una ciencia exacta, son ciencias duras, ajá, ¿no es cierto? Y yo digo una palabra, una frase tengo que no la voy a decir en este momento, sí, pero son horas con la cola en las horas cola, vamos a sí, decir.
Cola asiento.
Cola en el, claro, el cual.
Claro, apoyar la cola en el asiento, no queda otra, o sea, no es que la hago de toque.
No, tal cual.
No hay manera.
Pero una vez que vos entendés la forma,
hay una mecánica.
Te acostumbrás a la forma, exactamente, a esta mecánica y a entender cómo se desarrollan estas ciencias, ya está, no son más horas cola, como
¿estás yo... seguro, profe?
Sí.
Bien, te creo.
Sí. Además, los docentes trabajamos de ciertas maneras, ¿no es cierto?
Sí.
Trabajamos con el aprendizaje a través de problemas, promovemos las inteligencias múltiples, no solamente todo sea un número y nada más. Acá estoy hablando más para los profes,
sí,
en realidad, ¿no es cierto? Trabajar con la lógica matemática, la lingüística, la parte ecológica, la intrapersonal, promover diferentes inteligencias, ¿no? Que yo me paro en el pizarrón, doy un tema, doy 25 ejercicios repetitivos y ya está.
Interesante, no lo había escuchado tanto ese concepto aplicado, ¿no? Las diferentes inteligencias, claro.
Es que vos imaginate, yo entro con una voz totalmente plana, sí, al aula a explicar un tema.
Sí.
El chico no me va a dar, no, nada.
Claro.
Nada, ¿no? Y la parte la kinestésica, moverme, atraer desde diferentes partes al alumno y ver cuáles son las diferentes inteligencias que pueden tener para atraer desde las diferentes inteligencias al
claro,
alumno
claro,
a lo que, la ciencia que yo estoy explicando.
Claro. De repente me llega mucho más un ejemplo práctico y cotidiano tuyo que un enunciado que no me entra en la cabeza bajo ningún concepto.
Bueno, yo como docente tengo que encarar todas. Tengo claro, que ir por todos lados, porque si yo tengo 30 chicos en el aula, sí, tienen 30 vivencias distintas.
Bien.
Capacidades, inteligencias, digamos, en vez de capacidades, inteligencias distintas. Y bueno, me ver gusta, por dónde voy captando a estos diferentes chicos, ¿no? A diferentes saberes que tienen, conceptos previos, para poder ir trabajando. Y en esto entra mucho la inteligencia emocional, ¿no? Cómo yo los motivo, la empatía, ponerme en el lugar del otro cuando yo claro, estoy enseñando, ¿no? Las habilidades sociales, cómo se manejan en grupo. Bueno, hay diferentes inteligencias para poder llegar a esto que decimos claro, nosotros, aprendizaje significativo. ¿Qué es esto?
¿Qué es?
Que al chico le signifique algo.
Ah, buenísimo.
Lo que yo le estoy diciendo. Ponerlo en contexto.
Claro.
Yo te hablo de la fuerza. ¿Y? ¿O me decís?
Claro,
buenísimo.
¿Y qué?
Es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro.
Claro, ¿y? ¿Me puede ir a jugar?
Se mide el Newton.
Claro.
¿Y claro, qué? ¿Esto de qué me sirve? Viene la pregunta,
¿de
¿no
qué
cierto?
Me sirve? Claro.
Y empezar a ejemplificar también la vida cotidiana todo esto.
Sí, sí, porque si no parece que estudias algo que no tiene ningún sentido en el resto de tu vida.
Es que claro.
Y es ahí donde no le pones.
Claramente.
No le pones
onda.
Porque decís, ¿para qué?
Tal cual, esto de qué me va a hacer. Entonces hay claro, que trabajar también con las experiencias cotidianas, ¿no? Trabajamos mucho con el método científico porque es una ciencia experimental que el alumno puede hipotetizar, observar. Y cuando hablo de observar no es solo el laboratorio, porque ciencias no es solamente el laboratorio, porque yo puedo traer el laboratorio al aula. Hablo de leyes de Newton, acción y reacción. Le pongo patines a los pibes y que se empujen, siempre teniendo cuidado, ¿no es cierto? Que no les pase nada o contra la pared. Y sí, poder ver esto cotidiano no solamente en el laboratorio. Hay que hacer que el aula sea nuestro laboratorio y también para los chicos y preguntar y aprender de los chicos, también aprender nosotros. Y acá tenemos algunos audios de cosas que se le complican a los chicos, de por qué se le complican las ciencias naturales.
A ver, me sumo. ¿Querés
escuchar?
Me sumo a la complicación.
Vamos a ver qué nos dicen.
Yo creo que lo más complicado sería acordarse todas las fórmulas. Desde quinto que te empezaron las fórmulas hasta sexto y luego que sigan en tu cabeza. Porque se te van olvidando, excepto que tu profesor te haya dado tantos ejercicios que ya te quedes traumatizado con esa fórmula.
Bueno, claro, lo que no queremos justamente es traumatizar a nadie, ¿no es cierto? Y habló de la palabra fórmulas. Y en ciencias naturales tenemos mucho formuleo. Pero si yo entiendo el concepto de lo que estoy trabajando y voy trabajando con las fórmulas se me quedan incorporadas solas. ¿No te pasó alguna vez que escuchaste alguna canción que no te gustaba?
Sí.
¿La escuchaste varias veces? ¿La terminaste cantando?
No me la puedo sacar de la cabeza.
Bueno, me pasó varias veces.
Sí, sí.
Acá es lo
esta
mismo,
canción en mi cabeza.
A veces trabajamos también con algunas cosas en forma repetitiva, pero para que uno pueda incorporar esa fórmula y no tener que estar
claro,
repitiéndola constantemente. Ponemos
claro,
diversos ejercicios, hay que variar tus ejercicios para que el alumno pueda incorporar esta fórmula y tener estas relaciones, no solamente las fórmulas, sino cómo se relacionan. Si yo dejo la temperatura constante, ¿qué pasa con el volumen si aumento la presión? Trayendo de vuelta las leyes de los gases, como lo dije en un primer momento. Sí. ¿No es cierto? Lo importante es entender estos conceptos, las magnitudes, y va a ser mucho más fácil.
Me gustó mucho el punto de vista que le hablaste a los profes, porque me siento identificado como alumno en eso de quedarme afuera, en no entendí la fórmula y ahí quedé.
Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el profesorado, siempre las fórmulas las deducimos, ¿no?
Claro.
Hay deducciones de fórmulas. Muchas son complicadas porque vienen derivadas o integrales, pero podemos hacerlas sencillas para el chico. Y claro, justamente tenemos que explicar la fórmula a través de cómo se desarrolla, a través de cómo se relaciona
el chico.
Tal cual.
Por eso, pero ese detalle, para, no sé, yo no lo conocía en mi educación.
Para mí es importantísimo. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos profes de ciencias naturales, por ahí profes de física, que es el ejemplo que yo doy, son profes de matemática. Y entonces, ¿qué pasa? Los llevan a la matemática. Pero claro, la física no es solamente matemática. La química no es cálculos matemáticos y nada más.
Claro, claro. Reducir es eso a solo matemática es quitarle todo lo que vivimos en el día a día.
Lo rico, y es lo una rico, versión claro, simplista, ¿no es claro, cierto? Claro. De la ciencia.
Y poco atractiva también.
Muy.
Porque si no, hacemos todo matemática y se termina ahí.
No, tal cual, no tiene sentido. ¿Tenemos más chicos que...?
Yo creo que las materias que más me cuestan son matemática y física. Matemática más siempre me costó. Y física por el tema de me mareo mucho cuando hay que cambiar la fórmula. Que de una misma tenés que hacer muchos cambios y ahí ya me mareo un montón.
Bueno, seguimos con la misma temática, ¿no? El tema de las fórmulas y el tema de la matemática. Pasa que las ciencias naturales, tanto física como química, se apoyan en la matemática. En realidad, la matemática, muchas cosas de matemática se crean justamente para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Así como Newton creó el cálculo y la parte de derivadas integrales, ¿no es cierto? El cálculo diferencial es para apoyar en la física, para poder entender el mundo que nos rodea. Entonces, claro, tenemos un montón de fórmulas y vamos de vuelta a entender las relaciones y los despejes. Cuando yo empiezo a despejar, de una fórmula aparecen un montón más. ¿Hace falta que yo me acuerde todas? No, me acuerdo una nada más, que es la que yo aprendí a relacionar. Y de ahí empiezo a despejar matemáticamente absolutamente todas.
Muy bien. Y tenemos otro.
Nos queda uno más, tenemos uno más, ¿no?
Creo que algo que es difícil de desarrollar es la capacidad de análisis, sobre todo en física y química. Uno lo ve en la vida cotidiana, pero a la vez no, porque es como más complejo con los problemas, más que nada con las magnitudes, todas las unidades que hay que aprenderse. También lleva tiempo, lleva práctica, hay que estudiar bastante esa parte, pero los profesores siempre te acompañan en toda esa parte, así que bueno, sí, de esa forma no se hace tan complicado, pero sí cuesta.
Acá teníamos otro audio, ¿no es cierto?, de una alumna. Y bueno, y habla esto de analizar, ¿no? Tenemos que enseñarle los docentes a los alumnos a cómo analizar, a cómo se relacionan, como yo decía anteriormente, las diferentes magnitudes, para que no quede solamente en una fórmula, ¿no? Claro. Esta es la relación. Y sí, es importantísima la práctica, adquirir esto es la práctica, ¿no es cierto? Sí, de sentarme y poder practicar también esto que estoy aprendiendo y poder incorporarlo, que es un proceso.
Que hay que casi muchas disciplinas hay que utilizarlo, ¿no?
Hay muchas, pero una vez que lo aprendes, que te acostumbras y que lo aprendes, ya lo incorporas a todas.
Sí, es como el manejo del auto, ¿no? Es como
una
mecánica que te lleva.
Tal cual.
Tenemos un invitado.
Ah, me gusta esto de los invitados.
Es una entrevista al doctor en ciencias biológicas que se llama Omar Coso, que es profesor de la UBA, investigador del CONICET. Lo tenemos en línea, así que lo saludamos. Te saludamos, Omar, aquí Jorge, el profe de física. Monche es mi nombre. ¿Cómo te va? Un gusto.
¿Cómo están? Buenos días.
Buen día.
¿Cómo le va, profe? Le puedo decir profe, ¿no?
Sí, Omar también podés decir,
¿no? Omar, bueno, Omar. Omar, estábamos hablando de, ¿no?, de cómo se explica en ciencias naturales, ¿no?, cómo se enseña, cómo se investiga, que son dos partes distintas, ¿no?, de las ciencias naturales, una enseñar y otra investigar. ¿Algún consejo, Omar, que nos pueda dar usted de cómo se enseña por ahí o cómo enseñan en la universidad con las ciencias naturales?
A ver, primero decime vos.
Ah, ok, dale.
Omar, vos sí, somos personas, ¿sí?, interesadas en el jueguito este de enseñar, aprender, compartir conocimiento.
Muy bien.
Realmente yo no tengo ni una fórmula mágica ni una receta para pasar. Creo que nosotros somos todos bichos con cultura y tenemos un ansia, un afán y un derecho por conocer y descubrir. De conocer y descubrir resulta el aprender. La palabra estudiar para mí tiene un tono importante desde el punto de vista que nos enseñamos todos que estudiar es un valor a sostener, pero en realidad a veces tiene una arista mala, que es que tiene una connotación de deber, de peso, de carga moral, de algo que tenemos que cumplir. Y en realidad, descubrir, conocer y aprender es un placer. Y creo que tal vez cuando enfocamos un tema nuevo, en este caso las ciencias naturales, lo que tenemos que tratar es de volver a ese chico o chica curiosos que fuimos en algún momento y que queríamos saber qué eran esos bichos debajo de la baldosa o por qué las flores crecen o lo que sea. Tratar de descubrir quién lo sabe, escucharlo, leerla a la persona que sabe eso, preguntarle a la profesora, a la compañera, al compañero que sabe, y en función de eso se arma un conjunto de conocimientos que resulta ser aprender. Estudiar no es ni nada más ni nada menos que la sistematización de eso, pero no hace falta llegar a eso, solo hay que tener un afán por preguntar y buscar la respuesta.
Tal cual. Mira, me quedo muy mucho más tranquilo, Omar, porque cuando me preguntaron o me pregunté, dije, no sé, qué sé yo. Cada docente también tiene cada maestrito tiene su librito e intentamos buscar diferentes estrategias, ¿no es cierto? Unas inteligencias múltiples, inteligencia emocional. Había hablado en el principio del programa y llegué a esto, ¿no? Al no sé, ¿no? Y poder intentar promover diferentes actitudes críticas en los alumnos y pensando siempre en la persona que tengo adelante, ¿no?
Bueno, en estos días que estamos todos, el país tenía varios millones de directores técnicos del equipo nacional de fútbol. Y ahora pareciera que están metamorfoseado en varios millones de infectólogos, virólogos, conocedores de el sistema inmune, ¿no? Todo el mundo opina y qué sé yo. Por un lado, esto tiene un toque caricaturesco, este comentario. Pero por otro lado, denota el afán de la gente de conocer, de aprender frente a un problema grande y grave que se nos presenta a todos. Eso, creo que más allá de la ridiculización, que les pido me disculpen, que hice recién, ¿sí? Tiene un lado positivo, que es que muestra que muchas veces renegamos de la escuela y de estudiar y qué sé yo, por esa connotación negativa que digo que tiene a veces el obligarte a estudiar, por dar vuelta a la media. Decir, bueno, ahora no me obligan a estudiar, ahora quiero aprender, quiero conocer, quiero saber qué es eso, porque quiero ayudar a solucionar el problema, o al menos tomar mis decisiones basados en la evidencia que el conocimiento científico provee. Descubrir eso es desde ya un gran avance.
Excelente, claro, y que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y promover que el alumno pueda investigar y que pregunte, ¿no es cierto? Y que sea curioso, como en los orígenes de la filosofía, ¿no?
El alumno, no solamente el alumno que se sienta en el aula, el papá, la mamá, el verdulero, el que maneja el colectivo, el señor, como es, que nos vende en el kiosco, la señora que nos atiende en el estudio de abogados, lo que sea. Todos somos humanos, todos nos podemos enfermar, todos tenemos el afán de aprender. Y descubrir que la solución viene de mano del conocimiento científico, de los médicos, de los que investigan en los laboratorios, es desde ya un avance y yo diría un saldo positivo de esta pandemia. Aprendimos a que sabiendo sobre un determinado problema podemos tomar mejores decisiones. No quiero que nos obliguen a darnos una vacuna. Quiero que todos entendamos por qué es mejor darnos una vacuna. No quiero que nos obliguen a tomar tal medicamento. Quiero que todos entendamos por qué tomar ese medicamento es seguro y tomar esta otra cosa puede ser tóxica y dañina.
Excelente. Y además, lo que estás diciendo es bien de científico, ¿no? Porque justamente los científicos, hemos hablado en un programa, nos ayudan justamente a eso, ¿no? Una de las, entre muchas comillas, funciones, ¿no? Es ayudar a los seres humanos a tomar decisiones, ¿no es cierto?
Disiento. Okay. No es de científico, es de persona prudente.
Bien.
Todos, no existen los científicos y los no científicos. Están las personas que estudiaron una determinada disciplina para poder practicar experimentos en los laboratorios o enseñar en las aulas o lo que sea, pero nuestro objetivo es compartir ese conocimiento con todos los demás, porque el conocimiento nos pertenece a todos y por otro lado nos sirve a todos y por otro lado es un derecho de las personas conocerlo, manejarlo y hacer un buen uso del conocimiento.
Claro, excelente, sí, tal cual. Bueno, no solo porque habíamos hablado del científico, pero es fantástico, tal cual. Lo que uno conoce no será ermitaño, ¿no? con el conocimiento, sino poder llevárselo a diferentes personas. Es algo de lo que estás diciendo, perdón.
Es que muchas veces se habla de, y no me gusta esto, cuando la ficción pinta a los científicos como personas locas, metidas en un castillo, experimentando, haciendo cosas raras, inclusive hasta lindando con lo prohibido. ¿Sí? ¿Ves esas burbujitas que pones ahí de sonido? Las odio.
Y ahí, ¿sí?, te aparece Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Claro, pero es que no es así. El científico camina por la calle, va a la verdulería y simplemente, más allá de gruñirle porque te chocaste en la calle llena de gente, en esas, si mirás a la cara a esa mujer científica o a ese señor científico y le preguntás, che, ¿por qué esa mosca vuela así? ¿O por qué esa flor tiene tal color y no el otro? En esas te embarcás en una conversación maravillosa que nunca sospechaste.
Excelente.
Sí.
Y eso no es estudiar. Es aprender por el gusto de aprender, por el deporte de aprender.
Claro. Y sí, es ahí cuando se aprende, ¿no? Cuando se aprende con ganas, cuando se aprende...
Yo siempre digo que aprender no es algo que requiere esfuerzo. Es el placer de compartir. Hay veces que preguntaron, bueno, vos cuando entras al aula, ¿con qué objetivo entraste? Y yo entré con que hay un montón de caras ahí que saben que hoy vamos a hablar de, no sé, tema la vaca, por decir cualquier cosa, ¿sí? Y que yo en ese acceso algo sobre la vaca que estas personas no. Bueno, mi idea es que después de 2 horas salgamos de ese cuarto compartiendo ese conocimiento sobre la vaca.
Excelente reflexión, ¿no? Como cierre, ¿no? El aprender por querer saber, por querer conocer, ¿no es cierto? Excelente reflexión para como cierre del programa, sí. Maravilloso.
Muchísimas gracias, Omar, te agradecemos a vos, te agradezco también, sí. Jorge, por dejarme presenciar esta charla y ser parte de este aprendizaje y de este compartir. Gracias, Omar, te enviamos un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes y que tengan un muy lindo día. Saludos y saludos.
Igualmente para vos.
Igualmente, buena onda. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy linda, a vos. Interesantísima la charla. Me gusta lo que estabas hablando antes, ¿no?
Es
convertir el aprender en algo que me dé ganas, ¿viste?
Tal cual.
¿Cómo no me va a dar ganas tantas cosas que no se explican en el mundo? ¿Vamos a escuchar a Louta? No te comas la peli.
Dale.
Vamos.
No te comas la peli, le Corrí 100 años, sentí la euforia. Me fui al zoológico de noche con pena y gloria. Me enamoré de 100 flamencos, sus ceremonias. Me quedo hablando con un ciego de sus memorias. Tomo con amor y estrés, que no entendés la forma de mi hueso. Que sin dolor no hay tres, ¿quién de los dos? Que si te extraño te quiero y vaso basuritas que me entraban en los ojos, no lloraba por sí. Ore orejitas que te robo las ideas como el mago de Oz. Y sin error no hay gol, ni menos yo, que no me siento un distinguido. Vamos a vernos las caritas y ponernos en el centro de la historia. Ah, no te comas la peli, no te comas la peli. Le tenés que ganar. Con un panda de regalo, no lo subas a story porque te corta la mano. Le gusta que le hablen pero en un idioma raro. Slow like, loic like, loco, loco, laco. Vaso basurita que me saco de los ojos, ya me siento mejores. Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después. Bueno, ok, así. Sí. Regi, vení, pellizcame. En dos minutos salgo al escenario. Sí, sí, sí. Dile, Regi, vení. Chícame, ya no me lo fumo al italiano. Sí, sí, sí. Dile, dile a toy. No te comas la peli, no te comas la peli. Le tenés que ganar. No te comas la peli, no te comas la peli. Le tenés que ganar.